Buenos días, UMH. Miércoles 4 de noviembre. Ayer comenzó la Fiesta del Cine, un evento que se desarrollará también hoy y mañana y que tiene como objetivo conseguir que la gente se acerque a la gran pantalla. Para ello, el precio se reduce a 2,90 euros, una oferta casi rechazable. De hecho, se pasa de que los cines estén casi vacíos a enormes colas que en ocasiones provocan que ver la película que uno desea se convierta en toda una dificultad. Por tanto, hay una premisa que parece quedar clara. No es un problema, el del cine, de calidad de las películas. La oferta de la industria sigue siendo, al menos, tan buena como siempre, tanto en el panorama nacional como en el internacional. Por tanto, todo nos hace apuntar al modelo de negocio como culpable de la situación. Como el periodismo, la industria cinematográfica se encuentra en un proceso de reconversión en el que todavía no se ha encontrado la fórmula que permita que el negocio sea rentable y que el público vea un precio aceptable que esté dispuesto a pagar. ¿Qué es lo que no ayuda? Ese 21% de IVA cultural que ahoga al sector en lugar de relanzarlo y que hace que todos tengamos que pagar alrededor de un euro de más para ver las películas. Todo un despropósito por parte del gobierno. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, pocos cambios. Continuará la estabilidad atmosférica con paso de intervalos alta y ambiente soleado. Temperaturas sin cambios significativos, alcanzaremos una máxima próxima a los 22 grados. Abrimos la sección de informativo a las 9:31 de la mañana y comenzamos, como siempre, con las noticias de la universidad. La UMH celebra la tercera edición del Congreso Internacional de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Ana López.
Las series de ficción en televisión e Internet es el título de la tercera edición del Congreso Internacional de Comunicación Audiovisual y Publicidad que ha organizado el Grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad Miguel Hernández. Este congreso se celebrará hoy y mañana a partir de las 11:30 en la sala de actos del edificio Uncorum 1 del campus de Elche. Durante esta edición se presentará el cortometraje 66,7 realizado por estudiantes del grado en comunicación audiovisual de la UMH con la colaboración del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria y el Servicio de Comunicación. Guionistas, productores e investigadores de las series de televisión más populares analizarán ficciones televisivas norteamericanas, así como el fenómeno fan de series y webseries como Friends e Invisibles.
Además, la UMH acoge la exposición Light Beyond the Valve, Flor Ciganda.
La Universidad Miguel Hernández de Elche participa en las actividades de celebración del Año Internacional de la Luz con la exposición Light Beyond the Valve. La Sociedad Internacional de Óptica y Fotónica ha realizado esta muestra que se expone en el vestíbulo del edificio Arenals del campus de Elche hasta el 18 de noviembre. Esta muestra se compone de paneles que incluyen explicaciones divulgativas sobre los fenómenos y las tecnologías asociadas a la luz. El horario de visitas es de 9 de la mañana a 9 de la noche de lunes a viernes y de 9 a 1 los sábados. Los profesores del Departamento de Física Aplicada y Arquitectura de Computadores de la UMH, María del Mar Sánchez, en colaboración con la Sociedad Española de Óptica, ha traducido los paneles que se componen de imágenes espectaculares sobre diversos fenómenos ópticos en campos tan diversos como la astronomía, la biología o las comunicaciones.
Y pasamos al ámbito nacional. Los taxistas preparan paros para el 30 de noviembre y el 15 de diciembre.
El sector del taxi anuncia movilizaciones para reclamar al Gobierno la aprobación del proyecto de Real Decreto que modificará el reglamento de ordenación de los transportes terrestres sobre arrendamientos de vehículos con conductor. Las patronales nacionales de taxistas FEDETAXI, CTE y ANUALT han convocado dos manifestaciones en Madrid para los próximos días 30 de noviembre y 15 de diciembre entre las 11 y la 1 de la tarde, acompañadas de dos horas de paros en el resto de las ciudades. El presidente del CTE, Gabriel Moragues, ha explicado que la aprobación de este Real Decreto fue un compromiso personal del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el sector del taxi español.
La proximidad de las elecciones impide un pacto sobre Cataluña.
La campaña electoral del 20D y los diferentes intereses de los tres grandes partidos que respaldan el pacto de Estado antiindependentista están frenando la celebración de cualquier acto que proclame su existencia, al menos hasta después de los comicios. Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera coinciden en los principios del respeto a la ley y la unidad de España y han consensuado su voluntad de mantenerse juntos ante futuros recursos y apelaciones en el Tribunal Constitucional antes y después de las elecciones, gane quien gane. El Gobierno descarta la posibilidad de cerrar en estos momentos una declaración institucional por escrito o una foto de familia oficial de todos los integrantes de este pacto.
En cuanto a las noticias de carácter internacional, el engaño de Volkswagen se extiende a las pruebas de dióxido de carbono.
Hasta el momento, la compañía solo había reconocido la instalación de un software en 11 millones de vehículos de todo el mundo que trucaba las emisiones de óxidos de nitrógeno. Ahora, la empresa alemana ha reconocido en un comunicado que la investigación interna ha sacado a la luz incoherencias inexplicables en otras emisiones, las de dióxido de carbono, en al menos 800.000 coches. La empresa puso cifras al coste que le supondrá la nueva irregularidad en torno a 2 millones de euros, que viene a sumarse a los 6.700 millones de euros que ya provisionó para hacer frente a la crisis del software trampa. Volkswagen no ofreció más detalles del nuevo descubrimiento. Lo único claro es que es un caso distinto al del software fraudulento y que implica nuevas emisiones.
Además, nuevos indicios apuntan a una explosión a bordo del avión ruso siniestrado en el Sinaí.
Un día después de que la compañía aérea achacara la tragedia a un factor externo, tres nuevas revelaciones apuntan hacia la tesis de un sabotaje a bordo. El presidente egipcio ha tildado de propaganda la reivindicación del ataque por parte de la filial local del autodeterminado Estado Islámico y ha pedido cautela hasta que concluya el análisis de las cajas negras, que ya ha dado comienzo. En declaraciones a la cadena NBC, un funcionario estadounidense que sigue de cerca la investigación del accidente ha señalado que un satélite infrarrojo detectó un destello de calor a la misma hora en la que el Airbus A321 se estrelló sobre Al-Hasana, a unos 70 kilómetros del sur de la capital del norte del Sinaí, cobrándose la vida de 224 personas a bordo.
En cuanto a las noticias de ámbito local, comenzamos por Elche.
El programa Xarxa Llibres ya cuenta con dotación económica municipal.
El ayuntamiento renueva el convenio para promocionar la granada mollar de Elche.
En Orihuela.
El riego tradicional reclama inversión que permita modernizar la huerta.
En San Joan de Alacant.
La Filmoteca de San Joan estrena el ciclo La prostitución en el cine en el mes contra la violencia de género.
Y en Altea.
La Concejalía de Igualdad desarrolla un programa de asesoramiento jurídico y psicológico para mujeres.
Y hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Ana, gracias Flor. Nosotros abrimos el kiosco con Fran López. Buenos días, Fran.
Muy buenos días.
¿Qué nos traen hoy los principales medios de comunicación?
Pues comenzamos con el repaso de las portadas en este miércoles 4 de noviembre. Comenzamos como siempre con las portadas digitales y como siempre con el Confidencial, que recoge en portada la noticia de que Montoro espera orden de Moncloa para cerrar el grifo del Fondo de Liquidez Autonómica y asfixiar así a Artur Mas.
Uh-huh. Esa vía que ya se está dando comienzo por parte del gobierno y que sin duda se comenta, al menos a mí, en mi opinión, que quizá no sea la más justa para los catalanes. Igual que no es lo más justo quizá una declaración unilateral de independencia, quizá tampoco lo sea ahogar a todos los catalanes, tanto a los que quieran independencia como a los que no, a cualquier ciudadano de Cataluña, al fin y al cabo.
Así es, como ya comentamos, la principal baza argumental contra la independencia es la financiación. Uh-huh. Y de hecho Artur Mas acaba de pedir 2.300 millones de euros, que es lo que crea un poco de tensión entre ambos bandos de independencia o no independencia. También recoge en portada el Confidencial que el IBEX 35 se resiste a escenificar el plan de acogida para arropar a Rivera. Era habitual ver a altos empresarios ver en los actos de Rivera y ahora parece que se están ausentando en estos actos de promoción política.
Siempre quedará esa sospecha y al menos. Pasamos a Infolibre, Fran.
Pasamos a Infolibre, que recoge en portada que el PSOE achaca a intereses empresariales y mediáticos el impulso a Ciudadanos en las encuestas.
En este caso coincide con la noticia del Confidencial. ¿Y qué más tenemos?
También vemos que el PP ve difícil que las reuniones de Rajoy y la Moncloa culminen con la firma de un pacto escrito. Es decir, que las reuniones de todos los políticos con el presidente del gobierno en Moncloa parece que han sido solo escenificaciones.
Testimonial.
Testimoniales, exactamente. Y no van a dar un fruto, al menos firmado, en un papel.
Pues en el fondo es normal porque sería, en mi opinión, no recomendable que todos los partidos o casi todos tuvieran el mismo programa respecto a Cataluña. Yo creo que si hay distintos partidos es porque tiene que haber distintas propuestas. Pasamos al Español, Fran.
Pasamos al Español, que recoge en portada una relación de corrupción, en este caso de los Puyol con Artur Mas, una relación que ha sido un poco inédita en en esta investigación del caso. Puyol Jr. ofreció amañar un negocio de residuos siendo Mas presidente.
De nuevo, otro caso Cataluña, que llevamos bastantes durante estas semanas. El Español también lo investiga. ¿Y nos trae algo más el diario de Pedro J. hoy?
Sí, también recoge la intervención de Pablo Iglesias en El Hormiguero anoche. Y es curioso que destaca que Pablo Iglesias afirmó haber fumado porros en su juventud como subtítulo de la noticia.
Ahí queda eso. Pasamos al diario.es, Fran.
Pasamos al diario.es, que recoge en portada el consorcio del AVE a la Meca se queda sin fondos, una de las grandes obras del gobierno español. Parece que se está quedando sin fondos y no va a poder dar sus frutos. también recoge en portada una crítica al sistema de reparto de becas del Ministerio de Educación por la compleja fórmula que las otorga.
Bueno, pues ahí queda el diario.es, siempre diferenciándose un poco en lo que nos trae en la página de portada. Y acabamos las digitales con Teleelch.
Acabamos con Teleelch, que recoge el acercamiento entre Compromís y Podemos a nivel local, pero también a nivel autonómico, de cara al 20D, a las elecciones generales. Y también la aprobación de un plan de 900.000 euros para la gratuidad de los libros de texto.
Pues pasamos ya, sin más preámbulo, a las portadas impresas en papel. Comenzamos por El País.
Comenzamos por El País, que destaca en portada: la proximidad de las elecciones impide un pacto sobre Cataluña. Al parecer, PP, PSOE y Ciudadanos harán gestos de unidad frente al secesionismo sin llegar realmente a una declaración conjunta.
Como decía antes, si se me permite mi opinión, creo que es adecuado. No está mal que coincidan en cosas los partidos, pero si se presentan distintos partidos es porque tiene que haber diferentes propuestas. ¿Y qué más nos trae El País hoy, Fran?
También destaca que España es líder de la detención en yihadistas de la Unión Europea.
Bueno, pues ahí hay que esa buena operación policial.
Y también una propuesta de Izquierda Unida que propone que nadie gane más de 6.500 euros mensuales. Sí. Una propuesta que es polémica también por el salario mínimo, pero parece que Izquierda Unida también quiere tocar lo que es el salario máximo.
Para acabar con la desigualdad, no sabemos, habría que consultarlo con un economista, un especialista, si esa es la mejor medida de combatir la desigualdad. Vamos ya con el diario El Mundo.
Pasamos con El Mundo, que destaca en portada que Rajoy asume el control de los fondos para Cataluña. Ahí vemos la controversia de la financiación, la baza del independentismo.
Sí, lo que comentábamos antes, que quizá no sea lo más adecuado esta vía, o al menos en mi opinión, para paliar este problema, para las unidades solucionar este problema, complicar un poco la vida a todos los catalanes.
Y dos noticias más: ciberactivistas revelan las identidades de políticos estadounidenses que apoyan al Ku Klux Klan. Parece que hay cuatro senadores de Estados Unidos que apoyan a esta agrupación, ya sabes, antijudía, sí, antitelical, sí, racista y demás. Y también una noticia bastante curiosa, porque lo hace de forma esquemática: cuatro pruebas apuntan al sabotaje del avión ruso, acusa tanto al calor, al audio escuchado, a los restos del avión y a la autopsia, que fue realmente un sabotaje del avión, fue, según declara el Estado Islámico, un atentado.
Ahí sigue coleando esa noticia, que sigue sin estar clara un poco en qué sentido fue el atentado. Pasamos al diario ABC, Fran, que nos trae una portada bastante peculiar.
Una portada bastante curiosa del ABC, que utiliza una escenografía, unos iconos más dignos de la libertad de expresión y demás, pero aplicados al Partido Popular, a un partido político. En este caso se queja de que la Junta Electoral prohíba al gobierno exhibir sus logros antes de las elecciones.
Y vemos a una cara como difuminada, ¿verdad?, con la boca tapada por dos bandas que pone Junta Electoral Central.
Sí, una persona con un parche en la boca, como si no pudiera hablar.
Me ha llamado la atención, porque yo esta noticia tampoco ni siquiera la conocía, y el cambio ABC hoy la ha llevado a portada.
Así es.
Pasamos al diario La Razón.
Pasamos a La Razón, que recoge en portada que el Tribunal Constitucional prevé decidir si paraliza el pleno soberanista antes del 9 de noviembre. Para que no sea tratado en el Parlamento de Cataluña. Y también unas declaraciones de un miembro del Estado Islámico detenido en España: cada día sin un atentado es un día perdido.
Pasamos al diario La Vanguardia.
Pasamos al diario La Vanguardia, que recoge en portada que Forcadell impone su plan y lleva la ruptura al pleno, es decir, que no hay acuerdo en el Parlamento catalán.
Hay que explicar esto porque es bastante complicado, y realmente lo que ha pasado es que se está alargando la formación del Parlamento catalán. El PP no se ha constituido como grupo parlamentario para que así retrasar lo máximo posible esa votación de investidura. Además, la declaración unilateral de independencia que quieren llevar a cabo Junts pel Sí y la CUP. Y la polémica es que, pese a que el PP no está constituido, Forcadell igualmente ha llevado esto a cabo, y parece que el lunes se va a llevar a cabo tanto la votación del presidente de la Generalitat como la declaración unilateral de independencia.
Así es, un sinfín de estrategias parlamentarias y políticas antes de la independencia, de las elecciones y demás.
Y acabamos con las portadas de ámbito local, Franco, con La Verdad y con Información.
Vale, vamos con La Verdad, que recoge en portada que el Constitucional tumba la ley del Consell, que da sanidad gratuita a los inmigrantes irregulares. Y pasamos también, por último, al diario Información, al diario local de Elche, que recoge en portada que el Consell mantendrá la atención a los inmigrantes pese a suspender el Constitucional, como veíamos en La Verdad, la sanidad universal.
Pues hasta aquí el que os quedo hoy, ¿verdad, Fran?
Así es.
Nos vemos mañana, te verás con Jaleca Cuenca.
Así es, un abrazo.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y pasamos ya a la entrevista de hoy.
Idea, diseña, emprende.
La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
Idea, Diseña, Emprende. El Máster en Innovación en Periodismo es un título oficial de la Universidad Miguel Hernández con pasarela al doctorado.
Infórmate del programa y del profesorado en la web mip.umh.es.
La semana pasada apareció en primera plana de todos los medios de comunicación que la carne procesada podía llegar a producir cáncer. Esta noticia surge a raíz de un informe de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que advierte que productos como salchichas, bacon, embutidos o salsas con carnes son cancerígenos. El informe ha sido realizado por un grupo de 22 científicos de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer y han basado sus conclusiones en los resultados de más de 800 artículos de investigación que se han publicado sobre este tema. Como dato, las muertes atribuibles al consumo de carne procesada en el mundo son cerca de 34.000 al año, mientras que por el tabaco son 1 millón y por el alcohol 600.000. Para que nos ayude a entender este problema, contamos hoy con un catedrático del área de tecnología de los alimentos de la UMH, José Ángel Pérez. Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar en Buenos Días UMH.
Un placer.
Bueno, desde que saliera el informe se han dado informaciones un tanto contradictorias o poco claras, en mi opinión, que me gustaría contrastar con usted. En primer lugar, ¿qué son las carnes procesadas para el que no comprenda esa terminología?
Bueno, yo tengo que decir que eso es una muy mala traducción del inglés de processed meats, pero que para que nuestros radioyentes nos entiendan, es un producto cárnico. Uh-huh. Es decir, desde una, podemos decir, para que nos entendamos, desde una hamburguesa hasta un jamón curado o una mortadela, un chorizo, más o menos.
Y, sí, dígame.
Diferenciándonos de la carne, es decir, lomo, o sea, lomo fresco, chuletones, todo eso sería carne fresca, mientras que carne procesada, cualquiera que se haya manipulado de alguna forma tecnológica.
¿Y cuál sería una traducción correcta, ya que nos dice que está?
Producto cárnico.
Y ya está.
Literalmente. Es decir, de hecho, es lo que como nosotros coloquialmente hablamos. Uh-huh. Eso puede inducir, eso de carnes procesadas puede inducir a muchos consumidores a error. Porque dice, ¿qué estarán procesando? ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué estarán manipulando? Pero eso realmente es un producto cárnico y con eso deberían de quedarse.
Pues está bien aclararlo porque desde luego es una terminología que se ha usado durante estas semanas en exceso, diría yo incluso. También quería preguntarle, ¿por qué estas carnes en concreto son malas o se dice que han sido malas en este informe? ¿Por qué estas en concreto?
Bueno, en primer lugar, porque a diferencia de la carne fresca, en la elaboración de todos los productos cárnicos, realmente se utilizan aditivos para que los productos sean seguros. Fundamentalmente, la mayoría de los estudios se basan en el uso del nitrito sódico. Pero en su defensa, es decir, la cantidad de nitrito sódico que se incorpora a los productos cárnicos está regulado por ley. Uh-huh. Es una concentración segura en la que el nitrito aporta una estabilidad microbiana porque evita el crecimiento de Clostridium botulinum y con ello que cuando nosotros ingerimos ese alimento tengamos alguna enfermedad, que es el botulismo en sí mismo, le aporta color, o sea, el color característico, si no los productos cárnicos tendrían un color muy desagradable a priori. Y tienen un efecto antioxidante de las carnes, con lo cual lo favorece su conservación. Y otro aspecto importante es la generación del sabor. Un jamón que no lleve nitritos sabe distinto, sabe a carne recocida. Entonces, realmente, la mayoría de nosotros, si tuviéramos que consumir eso, probablemente lo rechazaríamos.
Y estas características que me ha dicho, el color, el sabor, ¿es lo que hace que pueda ser un poco peor la consumición para la salud?
Bueno, realmente habría que decir que eso depende del tipo de producto. Uh-huh. Porque mientras tenemos los productos cocidos, como puede ser una salchicha o un jamón york o algún otro tipo de producto, o mortadelas, realmente la concentración del nitrito es, una vez finalizado el proceso de elaboración, es ligeramente superior a la de un jamón o de un chorizo. Porque durante el proceso de elaboración, sobre todo en el caso del jamón, que tarda más de 6 meses en adelante, pues realmente este compuesto se va perdiendo y va desapareciendo. Uh-huh. Es decir, que realmente tanta alarma, pues quizá, o sea, no voy a negar, la evidencia existe, esos compuestos se pueden generar, pero realmente habría que matizar qué productos y qué cantidad deberíamos de consumir de esos productos. Porque hasta ahora hemos dicho que esos dan o pueden generar, o el informe dice que pueden generar trastornos como son el cáncer colorrectal. Uh-huh. Pero realmente habría que ver las dosis. Aproximadamente, para que se hagan una idea, para que el jamón curado nos pueda generar la concentración que la OMS dice, pues prácticamente tenemos que estar comiendo diario aproximadamente más de un kilo de jamón. Uh-huh. Con lo cual, como ustedes comprenderán,
una barbaridad.
Es una barbaridad. Uh-huh. Y podríamos decir exactamente lo mismo del chorizo, del salchichón, de las mortadelas, etcétera. Uh-huh. Con lo cual, también influye mucho la dosis.
Uh-huh. Precisamente, eso quería ahora matizar. Y lo primero que le quería preguntar era, ¿es tan malo comer este tipo de carnes como fumar tabaco o beber alcohol? Porque parece que durante esta semana se ha dado a entender que sí.
Pues yo, desde mi humilde punto de vista, no tiene nada que ver. Estamos poniendo en un mismo, y quizás esa sea la parte que pueda criticar un poco del informe, poniendo en una misma clasificación o riesgo, que es la de categoría 1 de los productos cárnicos, con el tabaco. Y eso es que estamos confundiendo realmente terminología. Causa-efecto. Claro. Es decir, la cantidad de muertes que puede producir o patologías que se pueden producir no tienen comparación con el cáncer o con el amianto, por ejemplo, o con el alcohol, ¿no?
Están a niveles muy distintos.
Muy distintos. Si pusiéramos, por decir algo, para que nos entendamos, una escala de 1 a 100, si me permiten, pues las carnes estarían en el 1 y el tabaco estaríamos en el 80, en el 90. Entonces, claro, efectivamente ese 18% que ocurre cuando se consume este tipo de carnes, pues claro, no es lo mismo que sea un 1,18 a un 18% de 80, por ejemplo.
Claro, sin duda no tiene punto de comparación.
No.
¿Y sería irresponsable mandar un mensaje a la población en el que se dijera que no hay que comer carne en general, que hay que eliminarla de la alimentación?
Yo desde luego sí. O sea, yo jamás le diría a la población que dejase consumir carnes, como que es lo que parece que nos indica, ¿no? Es decir, no comas carne que te va a dar cáncer. Uh-huh. Claro, eso es un despropósito. Además, porque hay que tener en cuenta que todo en la alimentación, dependiendo de la cantidad que ingieras, puede ser
bueno,
malo.
Bueno y malo, claro.
Bueno y malo. Uh-huh. Es decir, vamos a ver, yo muchas veces digo en clases, a que te bebes un vaso de agua y no te mata. Uh-huh. Pero ¿qué te parece si te bebes o te ahogas?
Claro.
Te mata. Es decir, por mucha cantidad que tú puedas estar bebiendo, te puede producir un grave trastorno. Pues lo mismo sería en la carne. Y además otra cuestión importante, y de lo cual me parecería irresponsable eliminar la carne de la dieta. En primer lugar, porque las proteínas de la carne son de alto valor biológico. Es decir, tiene todos los aminoácidos que son necesarios para el correcto desarrollo. De hecho, vamos a ver, se sigue haciendo. La mejor carne se le da a los niños, uh-huh, para que tengan todas las proteínas para que su correcto desarrollo. El hierro que tiene la carne es el que mejor se absorbe de todos los hierros que hay en la naturaleza. Uh-huh. Por mucho que queramos dar complementos nutritivos, etcétera, el hierro...
Cuando alguien tiene anemia se lo manda.
Efectivamente. Carne, uh-huh, hígado, no, o incluso comer morcillas, etcétera, porque el hierro es mucho más accesible. Uh-huh. Y otra característica muy importante, todo el complejo B, la carne lo tiene. De vitaminas lo tiene la carne. Entonces, decir eliminarlos, pues yo creo que no sería lo más adecuado.
Uh-huh. ¿Y qué papel juega la carne roja en este conflicto? ¿También es cancerígena?
Bueno, de hecho, la OMS lo pasa a otra categoría, a la categoría 2A. Uh-huh. En el informe, que dicho sea de paso, todavía no está, nos han, uh-huh, dicho que dentro de unos 2 o 3 meses estará público. Hasta ahora estamos viendo, y todo este revuelo es por las notas de prensa que la propia OMS está sacando.
Sí.
Bueno, pues la propia OMS hará 3 días, me parece, si no mal recuerdo, ha emitido un comunicado diciendo que ellas no están diciendo que la carne que se consuma con moderación.
Claro.
Entonces, realmente el problema está cuando la dieta es monodieta y es carne. Es decir, obviamente en nuestro entorno, en nuestra dieta mediterránea, es raro encontrar a alguien que se desayune un chuletón o algo de carne.
No es lo habitual.
Que coma todos los días carne. Bueno, a ver, los hay, como se dice vulgarmente, pero realmente
no es lo habitual.
No es lo habitual. Uh-huh. Y además hay otra característica muy importante y que la gente sí que debe estar concienciada. Cuando nosotros consumamos carne o productos cárnicos, deberíamos de acompañarlo con frutas y verduras. Uh-huh. Porque ellas nos van a ayudar a que, en primeras, obviamente el intestino se mueva, y al moverse el intestino, el tiempo de retención de esas sustancias en el intestino es mucho más corto. Con lo cual, la probabilidad de que estas sustancias se adhieran o sean absorbibles es menor. Con lo cual, yo creo que debemos de partir de esa base.
¿Y es preferible preparar o cocinar la carne de alguna forma determinada para evitar el peligro o un posible peligro?
Vamos a ver, aquí sí, y sí que está demostrado desde hace muchísimo tiempo, que cuando se hacen las carnes a la brasa y a la parrilla directamente, digamos, se generan unos compuestos que son los benzopirenos, que también son carcinogénicos.
Sí.
Entonces, lo que se les recomienda es que siempre se cocinen con una superficie de contacto y que evite el contacto directo entre el fuego y el alimento. Uh-huh. Pero bueno, lo puedes hacer a la plancha, lo puedes comer hervido, lo puedes hacer de 20.000 preparaciones culinarias, pero si, nunca en contacto directo con el fuego. Deberíamos de evitarlo. Uh-huh. Eso no quiere decir que también, bueno, pues oye, porque un día te comas una hamburguesa o un filetón a la brasa, no te va a pasar nada.
Claro.
Uh-huh. Ahora, siempre, y ahí en esos casos con mucha más razón, fruta y verdura acompañando ese alimento.
Y durante estos días hemos podido escuchar frases de todo tipo por parte de casi cualquiera, fuera entendido en la alimentación o no. Por supuesto, esto es algo de lo que no se libran los políticos. Hemos podido escuchar frases como «lo que más previene el cáncer es el sentido común» del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y «¿cuánto darían por un par de chuletas a la semana aquellos que pasan hambre?» del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. José Ángel, no le había preguntado por estas declaraciones en concreto, pero sí, sí cree que en general ha habido gente que ha sido irresponsable a la hora de entrar a valorar este informe, tanto a favor o como en contra.
Vamos a ver, si yo fuese periodista y viese lo que realmente está, porque además es cuestión de entrar en la OMS, digamos que es desafortunada la OMS en el momento que dice que efectivamente que puede producir el cáncer.
Sí.
Entonces, por supuesto, eso es noticia vuestra y es obvio. Ahora, yo sí que en algunos casos concretos sí que contrastaría y preguntaría directamente con los profesionales en el ámbito. Porque realmente a mí el informe es que no me ha dicho nada nuevo que no supiese. Uh-huh. Porque hay muchas cosas que ya las sabíamos de hace muchísimo tiempo. Hay muchos grupos de trabajo para eliminar, por ejemplo, los nitritos de los productos cárnicos. Y eso ya lo teníamos ahí.
En cambio se ha dado como noticia.
Claro, esto es como que de ahora en adelante no comas esto porque te va a dar cáncer. Y me parece que no está fuera de lugar, totalmente fuera de lugar. Entonces sí que reclamaría desde ese punto de vista por la repercusión en ese tipo de cuestiones. Prueba de ello es que, por ejemplo, en los Estados Unidos, si no mal recuerdo es en la ciudad de Washington, en la capital, los médicos han conseguido ya quitar la carne de los comedores escolares. Uh-huh. Con lo cual me parece ya que ya se ha salido de lugar.
Hemos salido de madre.
Claro, efectivamente, porque ¿cómo le podemos retirar uno de los nutrientes tan importantes en la alimentación como es la carne a los niños, por ejemplo? Según también en eso tengo que decir que es titular, ¿no? Es decir, los médicos en Washington DC logran eliminar y que los niños consuman alimentación vegetariana. No voy a entrar si es mejor o peor, pero quitar la carne en esas etapas de crecimiento, desde mi punto de vista, no me parece de lo más adecuado.
Pues hay que dar ese apunte final. No tenemos tiempo para más. Muchas gracias, José Ángel Pérez, catedrático del área de tecnología de los alimentos de la UMH, por estar en Buenos Días UMH y por poner un poquito de luz en este asunto.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Hey. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Cristina Ortega por estar en los controles técnicos. Recordamos nuestras redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias por elegir la radio universitaria.